4 de la tarde, 22 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, que podés escuchar desde la Quiaca hasta la Antártida. Estamos en Maipú 555. Recién hablábamos de la noche de los charanguistas y ahora vamos a cambiar rápidamente de tema porque tenemos un invitado internacional, otro. Recién se acaba de ir un francés, viene un español. Somos así. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estoy con Juan Carlos Alonso, presidente de World Pride Madrid 2017. Lo primero que hay que preguntar es qué corno es el World Pride Madrid 2017.
Pues mira, muy facilito. El World Pride es la celebración del orgullo a nivel mundial. Hay un organismo internacional que es Interpride, que es la Asociación de Organizadores de Orgullo de todo el mundo, que es quien realmente otorga este evento, que es la... Solo ha habido cuatro ciudades antes que Madrid que lo han celebrado. La primera edición fue 2000 Roma, luego hubo que esperar hasta el 2008, que lo hizo Jerusalén, 2012 Londres, 2014 Toronto. Madrid es este año 2017 y entregaremos el testigo a Nueva York, que lo celebrará en 2019, coincidiendo además con el 50 aniversario de Stonewall.
Ah, o sea, es como un mundial de fútbol, se hace siempre en lugares distintos. ¿Y por qué se elige una ciudad determinada?
Pues la ciudad que opta, pues tiene que presentar una candidatura, un programa, un proyecto, donde tienes que realmente pues un poco justificar por qué tu ciudad está preparada para hacerlo. Y el nuestro pues tenía muchos puntos y se basaba fundamentalmente en que en este año 2017 en Madrid estamos celebrando diferentes aniversarios.
¿Qué son?
Celebramos 40 años de las primeras manifestaciones que tuvieron lugar en España. La primera fue en Barcelona, en las Ramblas de Barcelona, en 1977, solo dos años después de la muerte del general Franco, el dictador Franco, y recién inaugurada la democracia. Celebramos 30 años de las primeras celebraciones del orgullo en el barrio de Chuecas, cuando el orgullo empieza en los años 80. El barrio de Chuecas era un barrio muy deprimido de la ciudad de Madrid. Estamos en plena pandemia del SIDA, también las drogas, era una zona muy deprimida y la comunidad LGTB pues fue a vivir a ese barrio, ¿no?, al barrio de Chueca. Y en perfecta convivencia con los vecinos de allí, pues empezaron a coger locales. Era un sitio en el que nadie quería vivir, nadie quería abrir negocios, y decidieron salir a la calle y hacer las fiestas. Eran muy graciosas porque se ponían unas cajas de Coca-Cola, de cerveza, una tabla, salía una drag queen, cantaba, y empezaron a celebrarse en la calle, ¿no?, paralelamente a las manifestaciones políticas y reivindicativas. Luego se cumplen 30 años de la aparición de las primeras carrozas en la marcha, en la manifestación. Hasta entonces había sido una marcha reivindicativa, manifestación política, y empezó a añadirse el tema también de celebración. Y eso lo cambió todo, cambió la historia. Era cuando el orgullo fue haciéndose cada vez más y más grande, más y más grande,
¿no? Más orgullo.
Más orgullo, efectivamente. Y se cumplen, por último, 10 años del Europride, que es la fiesta oficial del orgullo a nivel europeo, que Madrid lo celebró en el 2007, y que fue la internacionalización del orgullo de Madrid. Entonces son 40, 30, 20, 10 y, bueno, lo más importante.
El matrimonio.
De todo. La del matrimonio de 2005. Y luego, bueno, pues algo que no suelo contar, pero me aprovecho que estoy aquí y lo voy a contar. Para mí, personalmente, pues bueno, yo hago 50 años y mira, pues creo que me merecía un cumpleaños.
¡Es tu cumpleaños!
Claro.
¡Ay! ¡Estás haciendo toda esta fiesta internacional!
Pues sí, cumpleaños. Lo he contado solo porque yo quería tener el cumpleaños más inolvidable.
Claramente sos gay, me quedo clarito. Hay muchas cosas para profundizar de lo que estás diciendo. Estamos hablando con Juan Carlos Alonso, presidente de World Pride Madrid 2017. Yo no sé si muchos de ustedes saben, pero el hecho de que en Argentina haya una ley de matrimonio igualitario es una consecuencia directa de que en España haya habido una ley. Cuando hubo la ley en España, que salió en el 2005, claramente España, con muy buen tino, pensó que estaría muy bien ser acompañado por un país hispanoamericano, ¿no?, que eso consolidaría la victoria en España. Y yo recuerdo haber estado fin de 2005, principio de 2006, en algunas reuniones que se hicieron acá en la Facultad de Derecho, en donde vino gente de España y nos contó cómo fue todo el proceso que dio finalmente la ley allá. ¿Por qué habían recorrido más o menos el mapa de Hispanoamérica y se habían dado cuenta que Argentina era el país que podía seguir? Acá había una cultura de lucha desde hacía muchos años, desde principios de la década, desde fines del 60, que hay organizaciones que luchan por las minorías sexuales en el país, y que ya había cierto crecimiento en la cultura del país como para que eso ocurriera. Finalmente, Recuerdo muy claramente que quienes habían venido de España nos dijeron, si ustedes ahora piden unión civil, nunca van a conseguir matrimonio. Pidan matrimonio. Cuando pidan matrimonio, le van a quedar unión civil. Cuando digan unión civil no, al final van a ganar. Y efectivamente, eso fue lo que pasó, ¿no? Se encaró una lucha que fue cultural, que se dio en la legislatura, que se dio en la justicia, y así fue que Argentina fue el segundo país de Hispanoamérica en tener la ley, que hoy ya está consolidada, digo, tanto en España como en Argentina. No hay ningún temor de que esto se vuelva atrás.
No, efectivamente, además está clarísimo. Yo recuerdo perfectamente cuando en 2005 se aprobó la ley, cuando el Parlamento Español la aprobó, y nos acompañaron compañeros de la FALGTB, que estaban allí y estuvimos hablando.
La Federación Argentina, ¿no?
Sí, efectivamente, la Federación Argentina. Y bueno, pues el tan recordado Pedro Cerolo, que trabajó muchísimo por esta ley en España, ¿no? Y que dijo, efectivamente, como tú decías, ¿no, Osvaldo? Más allá de una ley, más allá de la ley del matrimonio, es una cuestión de principios. ¿Por qué no la unión civil? Porque realmente lo que hizo España, que luego hizo Argentina, es algo muy importante, que es no legislar específicamente para el colectivo LGTB. Simplemente había un artículo del Código Civil que decía el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y lo que hizo fue cambiarse: el matrimonio es entre dos personas. Y esto es el reconocimiento de la igualdad plena. Exacto. Yo no necesito que nadie legisle para mí, sino que la legislación me ampare a mí en total igualdad con todos, ¿no?
Eso quedó muy claro en aquel momento de discusión que se dio mucho en Argentina, y que es increíble, han pasado ya en Argentina también ya 7 años, esto fue el 14 de julio del 2010 cuando ocurrió en Argentina. Es una discusión que ya está saldada, y si bien, por supuesto, como en todo el mundo hay bolsones de homofobia, digo, es cierto que se han dado muchos pasos adelante. Ya el concepto de orgullo gay no hay que explicarlo tanto, ya queda claro, digo, enorgullecerte de eso que quieren que te avergüence es claramente la mejor respuesta pública que se puede dar.
Claro, efectivamente, el orgullo es la herramienta fundamental, para mí siempre lo digo y es así, creo que es la herramienta fundamental de la consecución de los derechos, ¿no? De los derechos por los que tanto hemos peleado y seguimos peleando. Y no podemos olvidar otra cosa también importantísima, ¿no? Que realmente vivimos en un, yo siempre lo digo, ¿no? Buenos Aires, Argentina, Madrid, España, vivimos en el paraíso, ¿no? Para los derechos del colectivo LGTB. No somos ni el 10% de la población mundial, y si nos comparamos con otras regiones, ¿no? Lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en el África subsahariana, lo que pasa en Europa del Este, lo que está ocurriendo ahora mismo en Chechenia, en la invisibilidad del colectivo LGTB en Asia. O sea, hay tanto por hacer.
Estamos en paraísos.
Claro.
Estamos en paraísos. 4:30 de la tarde, estamos en Radio Nacional, y este momento es el momento del informativo. Enseguida seguimos charlando con Juan Carlos Alonso, presidente del World Pride Madrid 2017.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
El gobierno impulsará que el Mercosur tenga acuerdos con el Pacífico.
En su exposición en el Senado, el jefe de gabinete Marcos Peña señaló que el Mercosur debe integrarse con el mundo a través de la Alianza del Pacífico.
La agenda de convergencia con la Alianza del Pacífico, centralmente también a partir de la relación bilateral con nuestro otro hermano, el otro lado de la cordillera, que es la República de Chile, entendiendo que esa integración con los países que si bien han desarrollado un modelo de apertura comercial distinto al del Mercosur y que tiene un tejido productivo distinto al nuestro, creemos que es muy importante que vayamos pensando una agenda bioceánica, una agenda continental de largo plazo, de integración física, económica, política y de, sobre todo, proyección hacia el mundo. Entender cómo trabajando juntos podemos aprovechar más las oportunidades, tanto de hacia afuera como también las oportunidades hacia adentro, como es el caso de la recepción del turismo, por ejemplo.
Del Congreso, Ramiro Posse, Nacional, la radio de todos.
Un 40% más de argentinos visitaron España en 2016.
El total de viajeros fue de 557.000, según informó la sección turismo de la Embajada Española en Buenos Aires.
Según el reporte, el turista argentino gasta el doble que la media internacional y elige Madrid, Barcelona, Andalucía, el País Vasco y Galicia como lugares de máximo interés.
Deportes.
Playoff de la NBA, Conferencia Oeste, cuartos de final. Hoy 22 horas, San Antonio recibe a Memphis con la serie empatada 2-2. Manu Ginóbili no convirtió puntos en los cuatro partidos. A las 21, Houston, Oklahoma con la serie 3-1 para Houston. 23:30, Clippers, Utah con la serie 2-2. Ayer, Golden State Warriors barrió a Portland 4-0 y espera en semifinales.
Datos del tiempo.
www.radionacional.com.ar.
Una radio participativa, nacional, la radio de todos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, estoy hablando con Juan Carlos Alonso, presidente del World Pride Madrid 2017. Y, Juan Carlos, ¿por qué venís a Argentina a hablar de la marcha?
Bueno, llevamos ya mucho camino recorrido, ¿no? Y para nosotros es importantísimo la vinculación con todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y evidentemente hay una, tú lo decías antes, ¿no, Osvaldo? Hay una relación de hermanamiento a raíz de la ley del matrimonio, viene también de mucho antes, ¿no? Pero desde entonces creo que es un vínculo mucho más fuerte entre nuestros dos países, entre nuestras dos ciudades, ¿no? Una historia común. Tenemos muchísimos amigos, compañeros y compañeras de aquí que viven y que llevan tantos años manifestándose en España, ¿no? Que nos han ayudado, ellos también nos ayudaron en su momento a hacerse visibles en la calle y a conseguir que nosotros avanzáramos en los derechos, ¿no? Y para nosotros, decía antes un poco la historia del World Pride, ¿no? Lo que es, como las ciudades que lo han dicho antes, es el primer World Pride en español y va a pasar tiempo
para que haya
otro, pero no por nada, sino simplemente porque ya hay, el siguiente está concedido, son los plazos, etcétera. Entonces, uh-huh, estamos hablando a lo mejor de casi una década y creemos que, bueno, no creemos, estamos convencidos, y así lo estamos haciendo, de que tenga muchísima presencia Latinoamérica, y en concreto Argentina y Buenos Aires. Bueno, va a haber una delegación allí importante que va a participar en todas las, a nivel artístico, a nivel también de políticos, de activistas que van a participar en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y claro, evidentemente ese vínculo que existe, pues teníamos que venir a veros y teníamos que venir a presentar a toda la ciudadanía en qué consiste.
¿Cuándo va a ser?
Del 23 de junio, que es la ceremonia inaugural, al 2 de julio. El fin de semana más importante, o lo más importante, es del 28 al 2 de julio. La marcha, la manifestación, es el sábado 1 de julio, que va a ser histórica. Y también me gustaría destacar los días del 26, 27 y 28, que hay una Conferencia Mundial de Derechos Humanos, como decía antes, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde políticos, activistas y personalidades de todo el mundo van a debatir sobre la situación de los derechos del colectivo LGTB en el mundo, cómo está y los retos a futuro.
¿Cuánta gente esperan?
Cerca de 3 millones de asistentes en Madrid, pero la verdad esperamos que sean millones y millones y millones de personas en todo el mundo, porque lo importante de esto es que es un movimiento global, un movimiento que no va a parar, ¿no? Y como decimos, para mí lo más importante es que el legado del World Pride de Madrid sea que Madrid va a estar, lo que significa Madrid, lo que ha significado Madrid para la conquista de los derechos del colectivo LGTB, va a estar en cualquier lugar del mundo donde la gente quiera y se decida a cambiar las cosas y a luchar por sus derechos. Y eso creo que va a hacer que la voz de este World Pride se extienda por todo el mundo, que tanta falta hace, más allá de la gente que vaya o no, pero asistentes unos 3 millones.
En el 2001, y muy por casualidad, yo estaba trabajando en una revista y tuve que ir a España, y cuando me subí al avión de Iberia, en ese momento veo la revistita de Iberia y me entero que llegó justito para la Semana de Orgullo Gay a Madrid. Nosotros estábamos en 1-1 todavía y me habían dado 1.000 pesos de viático. que creo que los gasté en Chueca como correspondía. Y me llamó mucho la atención, porque si bien nosotros íbamos a las marchas de orgullo de acá en Argentina desde la década del 90, lo que me llamó mucho la atención en ese momento en la marcha fue la presencia muy clara de todos los partidos políticos que estaban presentes, digamos, y que iban como militantes de partidos políticos, que iban como tales. Y eso acá era impensable. Y después, como vos decías, esas fiestas en Chueca, en el barrio. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención y que no me gustó, y que era, yo veía Chueca como un lugar liberado para los gays y no veía Madrid como un lugar liberado para los gays. Me parecía que era un lugar concentrado, en esas cuadras de Chueca estaba todo permitido, pero también solo en esas cuadras de Chueca estaba todo permitido. No veía dos muchachos o dos chicas madrileñas de la mano, digamos, en otros lados. Me sonaba a, bueno, este es el lugar para ustedes. Creo que eso pasó, me dirás si fue así o no, en una época que en el mundo pasó en Castro, en San Francisco, y que en Argentina no pasó porque en ese momento nosotros estábamos en dictadura, en plena dictadura, y era imposible imaginarlo. Cuando nosotros salimos de la dictadura, ya esos barrios dejaban de ser así en todo el mundo. Buenos Aires por eso nunca tuvo un barrio claramente gay como si estuvo en Madrid, y que fue muy importante, obviamente, para que eso concurriera. Hace poco volví a Madrid y ya no era así, ¿no? Fue un paso, ¿no?
Efectivamente, tienes toda la razón, ¿no? Además.
Gracias, me encanta cuando dicen eso. Terminó la entrevista, dijo que tenía toda la razón, nos vamos.
Bueno, pues un placer estar acá. Evidentemente, repito, tienes toda la razón, era así, era en el barrio, ¿no? De hecho, había hasta, se decía que cuando pasabas, salías de Hortaleza, los que conozcan Madrid, ¿no? Y llegabas a la Gran Viera, como te soltabas de la mano porque, que no estamos ya en territorio nuestro, ¿no? Y ocurre una cosa que es curioso, ¿no? El orgullo se empieza a hacer cada vez más y más y más grande. Y llega un momento en el que no cabemos en Chueca. Y entonces la propia organización tomamos una serie de decisiones que fueron maravillosas, que fue la conquista de nuevos espacios. Allí lo vendimos como la necesidad de esponjar el orgullo, de buscar espacios complementarios. Esto supuso también, ojo, también hay que decir que supuso un trauma para la propia comunidad LGTB, que pensaba que entonces se despersonalizaba el orgullo. Decían, ¿qué pinto yo haciendo una fiesta en Callao? ¿Qué pinto yo haciendo una fiesta en otros barrios de Madrid cuando nuestro barrio es este? O sea, que eso también hay que valorarlo, ¿no? Pero se les convenció. Y hoy en día, el orgullo de Madrid, eso que tú viviste en Chueca en el 2001, sigue estando en Chueca, pero uno de los escenarios principales está en la Puerta del Sol de Madrid, es el centro de Madrid, y hay un símbolo importantísimo que quiero destacar. En la Puerta del Sol de Madrid está el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que antes, en la dictadura, era el edificio de la policía de Franco, de la Dirección General de Seguridad, donde en los calabozos se encarcelaba a los gays y las lesbianas por el hecho de ser gays y lesbianas bajo la ley de vagos y maleantes. Y en esa plaza, hoy los gays y las lesbianas cantan, celebran el orgullo. Esto es muy importante. La Plaza de España, la marcha pasa por el Paseo de Recoletos y el Paseo de la Castellana, por el Ayuntamiento de Madrid y al lado del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Esto también como símbolo es importante. La marcha termina en la Plaza de Colón, que es la plaza de las máximas concentraciones que siempre ha habido, ¿no? Es decir, llegamos a ese nivel. Luego, el escenario principal de este año, que ya estuvo el año pasado, es la Puerta de Alcalá, que es el otro gran símbolo para la comunidad. De ahí nacieron las marchas que consiguieron la ley del matrimonio. Entonces, este ampliar, esta conquista de nuevos espacios es algo importantísimo también.
La Puerta de Alcalá, mírala, como decía Ana Belén. A mí no me gusta el autobombo, no me gusta hablar bien de mí.
No sé, eso ya lo sabemos.
Eso lo sabe cualquiera que escucha este programa. Justo en este momento está en cartel una comedia musical que se llama Un día Nico se fue, que tengo... No me gusta hablar de mí, chicos.
No está bueno decir que es tu obra de teatro. Gracias. Que la dirige. No, está bueno está eso.
Y en esa obra que estamos haciendo, justamente, hay un momento en que hacemos la marcha del orgullo. Uno de los números musicales es la marcha del orgullo gay. Para hacer la marcha del orgullo gay, que la música la hizo Ale Sergi de Miranda, se nos ocurría qué se podía decir, digamos, cómo sintetizabas en una marcha, en una canción de la marcha, todo lo que significa la marcha de orgullo gay en todo el mundo. Entonces se nos ocurrió, ¿qué tal si poníamos en esa marcha simplemente todos los sinónimos tantas veces humillantes sobre gays y lesbianas y travestis y transexuales que había en el lenguaje castellano? Hicimos una convocatoria por Twitter hace muchos años para que todos nos dijeran todas las palabras que había, y lo único que dice la marcha es eso. Son todas esas palabras que cuando vos las escuchás todas juntas entendés el valor de humillación que tuvo y cómo uno puede dar las vueltas y uno se puede reír de eso. No me gusta a mí mucho hablar de mí y no sería capaz de poner al aire
esa marcha del orgullo.
Pero ya que lo pedí.
Pero bueno, dale.
La marcha del orgullo.
Mariquita.
Torta.
Tortillera.
Maraca.
Marica.
Habla marica.
Travesaño, Bruce Willis con peluca, mina con manija.
Maricón.
Bigotona.
Maripostón.
Mariposa.
Travolta.
Afrancesado, delicado.
¡Uy! ¡A tierra al otro lado!
Trabuco donosor.
¡Marcha atrás!
¡Raro!
Chicas con pito.
Chicas con pollera.
Cinco de morón.
Camionera.
Rebusera.
Rarito.
Traviata.
Traviesa.
Trabito.
Trolín.
¿Qué más?
Una almeja.
Huevito kinder.
Trollo.
Salón.
Chiqui de Palermo.
Tijereta.
Tijeretera.
Barbarita por ahí, vestido transale.
Femenino con identificación de rol paterno.
Sujeto sexualmente diverso.
Con carga identitaria contraria a la heteronormatividad.
Soberena, Comanche, Lorebus, hetero, guiado, será lastra, raro, colipato, 108, rarito, muñeca quebrada.
Mujer psicológica,
sobremesa dulce,
cosas y bandeja.
Mano toquemos, más estamos orgullosos.
Mano toquemos.
Si les no, recuerdo que estoy hablando con un español.
Por si no quedó claro, ¿no? Por si no quedó claro.
Bueno, esto lo que me demuestra a mí es que el colectivo LGTB es un colectivo súper diverso, porque anda que no hay palabras y diversidades incluidas en tres minutos.
Efectivamente. Bueno, con esto representamos un poco la marcha de orgullo y la necesidad, digamos, que sigue habiendo en todo el mundo, porque más allá de que nosotros en Madrid o en Buenos Aires y en Argentina y en España podamos celebrar, hay muchísimos lugares del mundo donde están lejísimos de celebrar. Pero lejísimos es lejísimo, ¿no?
Sí, efectivamente. Siempre decimos que por eso es por lo que hacemos el World Pride y el Orgullo Mundial, ¿no? Porque tenemos que aprovechar esa oportunidad histórica que vamos a tener y esa, a mí me gusta decir más, esa responsabilidad histórica que tenemos. Lo que va a ocurrir en Madrid este verano es algo que va a mostrar la fuerza de este colectivo, en un momento en el que es más urgente que nunca dar ese mensaje de ni un paso atrás en la conquista de los derechos y muchos pasos adelante, porque hay muchas regiones del mundo, como tú bien decías, Osvaldo, que necesitan, ¿no? Lo hablaba antes, ¿no? Lo que está ocurriendo en Chechenia. Hay gente que no puede celebrar, efectivamente. Yo recuerdo una anécdota de una vez, en una de las marchas de las manifestaciones, al lado mío había una señora, bueno, estaba allí, ¿no? Y decía, no, si es que yo, a mí me encanta esto, ¿no? Pero es que, claro, ahí con estas exhibiciones, pues tenía que ser algo como más moderado para que la gente lo viera con más normalidad, ¿no? Es verdad, había una carroza en la que estaba llena de chicos sin camiseta, guapísimos y guapísimas ellas también, disfrutando, ¿no? Dice, claro, es que esto, con muy poquita ropa, porque claro, no olvidemos que esos días en Madrid estamos a casi 40 claro. grados. Entonces, claro, ya no es por el hecho de que quieras enseñar cuerpo, sino que es...
Hace calor, chicos.
No, no se puede calor, de otra manera.
Y yo, claro, yo le decía, digo, mire, ¿sabe lo que pasa? Mire ahí esa carroza. Muchos de esos chicos y de esas chicas, en sus pueblos, en sus ciudades de origen, no pueden celebrar, no pueden mostrar cómo son, porque sus familias le dan la espalda. Sus amigos les rechazan, pierden trabajos, les agreden, les insulta y hay lugares en donde les asesinan. Así que es normal que estén aquí celebrando y mostrando cómo son. Y hay que habilitar espacios cada vez más para que esto ocurra. Entonces esta señora dijo, ay, pues sí, muy bien, cambió totalmente su forma de ver. Y esa es la responsabilidad que tenemos, mostrar esa fuerza y darle la voz precisamente a aquellos a los que no tienen voz, a los que les quieren callar.
¿Cómo estuviste recorriendo Hispanoamérica, no?
Sí, hemos estado en varias zonas, sí.
¿Cómo viste el tema?
Pues bueno, hay de todo, por supuesto. Ahí estuvimos hace un mes en Ciudad de México, que también, bueno, pues está bastante avanzado, ¿no? Uh-huh. En el tema del reconocimiento de los derechos del colectivo LGTB. No es lo mismo todos los estados de México, por supuesto.
¿Hay diferencias en los mismos estados del país?
Sí, por supuesto, muchas diferencias. Pero también os puedo contar la experiencia de febrero en Centroamérica. Organizamos una conferencia regional en Tegucigalpa, en Honduras. Y a mí eso fue algo que me ha marcado muchísimo, ¿no? Me ha marcado muchísimo porque queríamos ir allí y vinieron organizaciones LGTB de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, y estuvimos ahí reunidos durante 3 días escuchándoles y debatiendo sobre cómo es la problemática y la realidad en esa zona. Centroamérica es una de las zonas más sensibles para el colectivo LGTB en todo el continente, ¿no? Uh-huh. Y yo escuché testimonios verdaderamente desgarradores, o sea, escuchar cómo... Por ejemplo, las chicas trans, su esperanza de vida no llega a los 34 años. En el año 2016 se produjeron cerca de 900 agresiones homófobas con un resultado de más de 500 muertes, no solo de transexuales, de todo el colectivo. Y ni uno de los casos fue denunciado, porque las propias familias o amigos, por miedo a las represalias, no lo hacen. Con lo cual, al no ser denunciados, no son investigados y pasan a ocupar ese, digamos...
Vacío legal, digamos, ¿no?
Sí, vacío legal, sí. O desaparecidos, claro, no se sabe. Claro. Estando nosotros mismos allí, primero, bueno, estábamos custodiados por la policía durante el tiempo que estuvimos allí, porque había amenaza a la organización, a la reunión.
¿Amenaza de parte de quién?
Pues amenaza de los colectivos más integristas, ¿no? O sea... Y en el tiempo que estuvimos ahí, en 72 horas, hubo 3 asesinatos de 3 chicas trans, ¿no? Entonces, cuando vives eso, cuando te das cuenta de que eso está pasando, es cuando te das cuenta de lo importante que es precisamente esto que hablaba yo, ¿no? De prestarles la voz, ¿no? Prestarles el altavoz. Y de ahí nació algo maravilloso que fue, bueno, veniros a Madrid, veniros a contar vuestro testimonio. Se elaboraron las conclusiones de ese encuentro regional, se ha hecho un vídeo, se va a proyectar en Madrid en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, donde por lo menos podamos denunciar lo que está pasando, ¿no? Y podamos obligar a que cambie un poco, a que las autoridades reaccionen un poco, porque es un genocidio, de verdad, lo que está ocurriendo con la población LGTB en Centroamérica.
Y es interesante lo que decía Juan Carlos sobre la responsabilidad. Digamos, no fue fácil, pero en España, en Argentina, en algunos lugares de México, en Uruguay, estamos viviendo momentos de gloria, digo, la verdad, momentos brillantes con respecto a los derechos de las minorías sexuales. Y eso es lo que nos da la responsabilidad de alzar la voz por aquellos que no pueden ni de lejos hacerlo, digamos, están pasándolo muy, muy mal.
Efectivamente, y por ejemplo, programas como este que haces tú es maravilloso, o sea, es increíble. Esto, hay zonas, muchísimas partes del mundo donde es impensable. Donde que exista un micrófono que se lo pueda prestar a alguien para que hable, no solo desde desde el programa como haces tú, con un compromiso, con clarísimo, sino que lo prestes para que venga otro a hablar, ¿no?
Y esta es la radio del Estado Nacional. Esta es la radio que se escucha en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Argentina, es, en eso estamos todos muy orgullosos, un país de avanzada. Y hay que agradecer a España, que nos ha ayudado para que eso ocurra. Así como, bueno, quizá también los primeros homofóbicos llegaron desde España, también la alegría llegó desde ahí. Nos dice Ernesto Resende, que está escuchando en México, dice, allá joto y puñal son insultos por las canciones que escuchamos. Sí, Ernesto, muchas de las palabras que se usan en la marcha son insultos, pero hemos tenido el trabajo de darles vuelta al significado, porque eso se puede hacer y eso es lo que más les molesta. Sí,
a mí me encanta lo de esto, o sea, al escuchar la marcha de la canción me encanta, ¿no? Yo creo que el humor es una herramienta
incontestable.
Maravilloso,
incontestable. Es incontestable.
Yo recuerdo una rueda de prensa del Orgullo en Madrid, ¿no? Un artista que siempre nos ayuda, siempre colabora. Y este discurso que tantas veces hemos oído, ¿no? De, ay, yo es que me encanta, yo quiero agradecer al colectivo porque es mi público, porque yo tengo muchos amigos gays, tengo muchas lesbianas y tal. Entonces, luego yo le repliqué y le dije, oye, mira, me encanta tu testimonio. Digo, mira, a mí me pasa como a ti. Digo, yo tengo muchos amigos heteros. Y digo, y es que son maravillosos, ¿eh? Son increíbles, son... Digo, mira, oye, mientras no se metan conmigo a mí, oye, que sean como sean, ¿eh? Y dije, digo, y es más, tengo un amigo hetero como tú, digo, yo os voy a presentar, a ver si os gustáis.
Claro.
Entonces todo el mundo empezó a reír. Cuando tú pones, o sea, la ridiculez...
Espejo, ¿no? De la situación.
Sí, espejo, ¿no?
Es eso.
Y el humor es para eso, ¿no? Y el teatro... Es eso, precisamente, poner un espejo ante el mundo para que la gente vea reflejada su realidad.
A mí me preguntan, vos tenés que saber, ¿tal es gay? ¿Y yo por qué tengo que saber? Porque vos sos gay. Bueno, fíjate, quizás vos lo sepas si es heterosexual. ¿Yo no? Juan Carlos Alonso, te agradezco mucho que hayas estado acá, presidente de World Pride Madrid 2017, entre el 23 de junio y el 2 de julio.
Vamos a ir, ¿no? Transmitimos desde allá.
La radio transmite desde allá, claro, yo creo que correspondería. Me gustaría, ¿tengo unos minutos más o me vas a echar? Porque Marcelo de la MEA va a tocar, y como regalo a Juan Carlos y para toda la audiencia, una canción que... allá por los 80 fue importante como para, no solo para todos los gays, sino primero que es una canción hermosa, divina, y es una canción que popularizó Sandra Mianovic y que Marcelo hace muy bien y que todo gay argentino ha cantado alguna vez. Marcelo.
Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás, como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún, y te esperaba, y tu mirada se clavó en mis ojos, y mi sonrisa se instaló en mi cara, y se esfumó la habitación, la gente, y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera, nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía, na 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 ni na 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 na.
Gracias, Marcelo. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y os esperamos en Madrid.
Juan Carlos Alonso, presidente de World Pride Madrid 2017, estuvo con nosotros.